Traducción de la cumbre anticorrupción de anoche en la Casa de Nariño. Ganó la consulta anticorrupción.
Sí.
La consulta obtuvo 11.700.000 votos, redondeando el número. No llegó al umbral, pero después del mandato político, lo de anoche quiere decir todo lo que estaba en la consulta,
va a quedar,
salvo la reducción de los salarios,
va a quedar en
los todo proyectos, va a quedar.
Las leyes que van,
entonces
van,
había
el paquete legislativo.
La consulta termina siendo un mandato para sacar anoche los mismos puntos, básicamente los mismos puntos que iba en la consulta, sí, más otros que le van colgando.
Pero si hubieran logrado un acuerdo anticitos,
los necesitos antes de que se hubieran podido ahorrar 300 mil millones, ¿no?
No, los 300 mil millones fueron para decir, para enviar el mensaje político.
Costoso el mensaje.
De que sí, pero
Felipe, bueno, la democracia es el poder.
Ahora, falta que
pero necesario.
Ver a ver cómo van a funcionar las bancadas. Toda esta cosa allí en el Congreso, a ver si de verdad van a aprobar.
No tenga ninguna duda, Felipe, que no solo por el interés propio de las banderas de la lucha anticorrupción, sino que después de anoche es que todos los partidos, allí estaba anoche César Gaviria, estaba Aurelio Iragorri, todos los partidos representantes, las FARC, la derecha, la izquierda, todos,
sí,
todos ahora con la bandera
resulta,
de la lucha anticorrupción, lo cual está muy bien.
No, yo no estoy, pero me resulta curioso que los mismos, la gran mayoría de los mismos congresistas que durante los últimos 16 años se han apropiado de los recursos, llámelos usted cupos indicativos o mermelada, ahora resultaron todos Sor Teresa de Calcuta.
Sí, sí.
¿Cómo le parece?
Yo,
los milagros de la política.
Tengo la misma sensación de Felipe. Creo que la consulta quedó mal parqueada. O sea, íbamos andando con una consulta y terminamos parqueados en buen número de los parqueaderos de los que estaban contra la consulta.
Pero
esa es la sensación que
pero
yo tengo.
Aurelio,
permítame
se necesita,
que sea escéptico.
Aurelio, se necesita. A mí también me parece un poquito cínico que los mismos que se corrompieron.
¿No? César Gaviria.
Yo no voy a dar nombres, Aurelio, porque yo no tengo pruebas, pero allí había representantes de muchos partidos que claro que han estado metidos en el tema de la corrupción. Pero toca hacer algo. ¿Qué es mejor, Aurelio?
Sí, pero lo que pasa es que cuando usted le entrega el liderazgo de la consulta a quienes atentaron contra la consulta, o sea, es que aquí no se nos puede olvidar una cosa, el doctor Duque, nuestro presidente de Colombia, votó la consulta, echó discursito con la consulta, pero le presentó antes de la consulta dos proyectos que incluso le sirvieron en un momento dado para ser el parapeto del senador Uribe, vocero del partido del Centro Democrático, para decir que como estaban esos proyectos, el Centro Democrático y el uribismo no votaba la consulta. Y ahora vuelven y entonces dicen, no, pero ahora sí la retomamos.
Es una decisión de Uribe,
entonces uno realmente...
Pero Aurelio, esas son pequeñeces,
son detalles clave.
¿Por qué no se fija? Le propongo a usted y a muchos oyentes, que debo reconocerlo, sí, están asombrados con lo que está pasando hoy con usted. ¿Por qué no se fijan en el qué y no en el quién? Si es Uribe, si es fulanito, si es Duque.
Es que
eso no se puede separar.
Pero la pregunta es,
¿cuál es el procedimiento
entonces?
Yo le agradezco a Néstor que me trate de hacer ese ejercicio un poco escolástico, un poco de Santo Tomás, ¿sí? Pero no es posible separar el qué del quién.
No, pero Aurelio, no, vea, yo tengo una sensación.
Pero perdóneme, tenido... Andrés, sí, para terminar. Esto se está presentando hoy como el pacto de la Moncloa. ¿Se acuerda de ese pacto con Adolfo Suárez después de la dictadura franquista, donde los partidos se reunieron y llegaron a... Se nos está creyendo presentar esto como un pacto de la Moncloa colombiano cocinado en el siglo XXI. Discrepo realmente de esa percepción, soy muy escéptico y le reitero. Tengo, por ejemplo, ya se había dicho, uno de los puntos que más atrajo a la gente para la votar es la reducción del sueldo de los congresistas. Ese ya va casi que saliendo. Ese ya va casi que...
No, Aurelio, se pusieron de acuerdo
por detrás.
Que es en la ¿sí? práctica, en la práctica...
Pues una reducción.
No es lo mismo congelar en 40 salarios mínimos que reducir a 25.
Pero ahí usted está partiendo de una premisa que yo no sé de dónde la saca, y es que los proyectos que presenta el gobierno tienen que imitar exactamente las preguntas de la consulta anticorrupción. Las preguntas de la consulta anticorrupción, pues sí, muy interesantes, recibieron un respaldo ciudadano y todo eso, pero eso no obliga al gobierno de ninguna manera a que exactamente eso tenga que ser los proyectos que presente. Ahora, yo tuve una sensación parecida a la que tiene usted al ver a muchos de esos partidos ahí que han sido partícipes de esto haciendo ese pacto y luego saliendo de ahí a elegir a los magistrados o a los consejeros del Consejo Electoral. Uno todavía tiene muchas razones para ser escéptico, pero por otro lado, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué no le damos una oportunidad a esta iniciativa? Yo creo que todas las fuerzas políticas han recibido el mensaje de la consulta, y el hecho de que de que lo que vayan a hacer y los proyectos que presenten no reproduzcan exactamente los mandatos de la consulta o las preguntas de la consulta,
pues, es que la consulta
para desestimarlo. Es que la consulta no es obligatoria.
En el plan B, que es bastante parecido, Aurelio, la verdad, al plan
A. Y bastante mejor.
Y bastante mejor,
no solamente porque le introduce modificaciones a aquellos temas de la consulta que eran bastante inconvenientes, como ese que menciona Aurelio puntualmente de reducir los sueldos de los funcionarios públicos cuando lo que hay es que equipararlos a los mismos niveles de relevancia en el sector privado para persuadir a gente que se meta en la política y no que se salga de ella, sino que también permite incorporar otras iniciativas que estaban afuera, como la que radicó también ayer el gobierno con el procurador para establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, la agenda contra la corrupción, lo que pasa es que tiene indignados a algunos que se haya ampliado porque se habían abanderado y se la querían tomar como de naturaleza exclusiva, como si fueran solamente unos pocos que pudiesen hablar de lucha contra la corrupción, cuando la verdad es cierta, y es que en todos los partidos políticos y desde hace mucho rato existen personas que abanderan es la corrupción, no la lucha contra la corrupción. Luego, a mí la verdad no me ofende que los corruptos de una u otra manera terminen de alguna forma votando incluso cosas en favor de la lucha contra la corrupción. Eso, al contrario, me entusiasma y me parece mucho más heroico que ver a monjitas votando en favor de acabar con la gente que se roba el erario público. Luego, a mí lo de ayer lo que me parece es que es una serie de elementos que sí son de naturaleza importante. Primero, que restablece el diálogo político entre todos los partidos que están con representación en el Congreso. Eso no lo veíamos hace muchos años. Y es importante, así sea para expresar las divergencias alrededor de temas fundamentales. Segundo, eso fue lo que prometió el presidente Duque, hacer unos acuerdos nacionales alrededor de temas importantes, y el primero de ellos, qué bueno que sea alrededor del tema de lucha contra la corrupción, y ojalá que los siguientes vengan alrededor de la reforma a la justicia, que también se requiere y que tiene estrechos lazos con el tema de la lucha contra la corrupción. Sí. La primera medida para luchar contra ella es aplicar el Código Penal, empecemos por ahí. Y después la reforma a la salud y demás. Luego, yo sí veo con mucho entusiasmo lo que pasó ayer. Mira, me alegra de que por primera vez estemos pensando más en el país que en los partidos políticos, y auguro y espero que esto salga bien.
Le voy a hacer un pequeño ejercicio matemático.
A ver, Aurelio.
Porque esto puede ser con números.
A ver.
El alza de los salarios para el año 2018 a los congresistas, que fue de 1.5 millones de pesos mensuales, muy parecido a la propuesta del alza del salario mínimo del Centro Democrático de unos pesitos en el Fondo de Cesantía. Fue 1.5 millones de pesos. Los congresistas quedaron ganando 31.331.000 pesos. Si yo lo divido por el salario mínimo, me da que hoy equivale, voy a decir el número redondo, de entre 40 y 41 salarios mínimos. La consulta, el punto que yo voté, este ciudadano, Aurelio Suárez, hoy votó por 25 salarios mínimos, o sea, por 14 millones. Entonces, el primer resultado del parqueo de la consulta en la Casa de Nariño dice que los congresistas se ganaron ya 41 menos 25, 16 salarios mínimos. O sea,
Aurelio,
esa platica se quedó allá. Esa ya no es de los de la consulta. Esa ya se quedó.
Pasó.
Sí. Claro. Entonces, el primer precio que hay que pagar para tramitar con los voceros de las bancadas, que realmente fueron los que fueron, para tramitar eso, lo primero es que se le dice a los congresistas, no se les toca un peso de su salario, queda congelado.
Aurelio, hágame,
ahora ese congelado, déjeme, ¿cómo va a ser?
Pero se les toca, déjeme, porque la congelación es una reducción en el tiempo.
Déjeme hacerle una pregunta, Aurelio. ¿Usted qué
pero
prefiere?
¿Cómo no puede? Sí, sí,
¿que
claro,
sigan subiendo los salarios de los congresistas o que se los congelen?
No, yo prefiero que se los bajen.
No, pero es que siempre ese me pone, punto yo fue siempre, derrotado siempre a Aurelio en la consulta
bueno,
del domingo.
Por eso, pero ese es un punto que fue derrotado el domingo, pero se supone que retomaban la consulta. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que con este punto
usted ha
no
oído
retomaron
la consulta.
Usted
ha oído la expresión,
bueno, que los,
¿ha oído la
que los colombianos
de que
quedemos?
¿Es más papista que el Papa?
Aquí Claudia López pero,
sí,
estaba de acuerdo
mí,
con
no, pues
esa
mí,
salida.
Que no me han dicho a mí en 6 años.
La promotora de la consulta,
Aurelio,
dijo aquí Claudia López el lunes que ella estaba de acuerdo con ese justo medio, que viendo que no había pasado el umbral la consulta,
puede estar,
se empezaba, pues, oh,
pero bueno, pero había,
Ricardo,
pero había
que,
además,
que nos quede
Aurelio,
claro, Héctor, perdóneme, que nos quede claro una cosita, que de los 7 puntos que votamos, sí, ya vamos en 6, digamos,
bueno,
se las dejo así,
6 y medio.
Aurelio, pero había, primero había una discusión, por ejemplo, sobre el tema del salario de los congresistas, sobre si era constitucional y posible bajarlo o no, porque como usted sabe, que usted es un defensor, digamos, de los derechos de los trabajadores, a nadie le pueden bajar el salario, ni siquiera a los congresistas, y mucho menos a los magistrados y jueces que se iban metidos en esa misma bolsa, porque el salario de los magistrados y los jueces se determina teniendo como referencia el de los congresistas. Así que haber logrado un acuerdo alrededor de su congelamiento me parece un avance, pero así como usted dice que vamos en 6, a mí sí me gusta este acuerdo, porque si lo llegan a cumplir, que pues todavía tengo dudas, pero yo confío en que sí, tenemos, a mi modo de ver, la pregunta más importante en la lucha anticorrupción, que es la lista cerrada que no estaba en la consulta. Yo tuve un debate con las promotoras de la consulta al inicio de su consulta y de hecho me rehusé a firmarla inicialmente porque me parecía que no se había incluido esa pregunta que era absolutamente fundamental para cambiar la política en Colombia, y esa la incluyeron ahora en la lista y pues entonces el paquete está más grande. A mí sí me parece que el acuerdo que se logró ayer es un acuerdo, claro, es un acuerdo positivo que además hace viable políticamente unas fórmulas que seguramente iban a ser muy difíciles de sacar en el Congreso. Los 11 millones de votos no los perdimos porque si no en el Congreso hubieran embolatado también las propuestas que presentó el presidente Duque. Esas no se las iban a aprobar tampoco.
Está pasando esta de hoy, de esta mañana, es la gran victoria de los 12 millones de electores, de esas 12 millones, casi 12 millones de personas que salieron a votar la consulta, que hoy tendrían que estar, Aurelio, usted y esos 12 millones de colombianos felices, porque este es el resultado de la presión ciudadana, este es el triunfo verdadero de la consulta, el de hoy, la consulta,
no, esto así se hace.
La consulta ampliada, esta es la consulta anticorrupción, más reforma política, más otros puntos, más la muerte de las empresas que estén involucradas en casos de corrupción. Álvaro, lo escucho.
Néstor, así se hacen las grandes reformas en las democracias, por una razón elemental. Generalmente nadie tiene el poder de imponer las reformas, ni los presidentes, ni los populistas. Así se hace en la democracia. Frente a lo que dice Aurelio, pues hay otra manera de verlo. Lo mismo frente a la asistencia a Timochenko. Algunos lo rechazan, pero también se puede ver como que estaba arrodillado frente al sistema político que combatió por décadas y al que no le reconocía legitimidad. Ahí los politiqueros estaban sentados porque la democracia los obligó, les impuso la necesidad de negociar algo que ellos no quieren. Y hay aquí una similitud con la negociación que hubo sobre los acuerdos de paz luego del plebiscito. Yo creo que nadie discute que esa negociación permitió mejorar los acuerdos, sin duda. Ojalá el resultado en este caso no vaya a ser el mismo, y si no se aprueba en el Congreso todas las iniciativas de la oposición, esta no se dedique a legitimar el resultado. Porque si entró a negociar fue porque no podía imponer su voluntad, como sucede todo el tiempo en la democracia. No es que si no sale lo que yo digo, entonces voy a decir que conejo. Porque hay que aceptar las reglas del juego. Eso es lo importante de la democracia.
¿Para Aurelio? ¿Usted también?
Sí, claro.
Para si en el futuro...
400 mil que votamos.
Mire lo que pasó.
Número uno.
Es aprendiendo de las lecciones de la historia reciente. Los negociadores, a nombre del no, lograron 58 pedazos de reformas. No lograron dos y salieron a legitimar los acuerdos e incendiar la política. Ojalá aquí Claudia López y la oposición, si no logran todo, no vayan a hacer lo mismo. Porque aquí ellos están sometidos a la democracia, porque así es la democracia. Así como Álvaro Uribe no pudo imponer todo lo que quiso en el acuerdo de paz, aquí tampoco se va a poder imponer todo en este tema, pero se va a lograr mucho y se va a avanzar mucho. Y hay una diferencia. Aquí el presidente Duque votó sí. Y muy seguramente va a presionar al Congreso para que apruebe todas las iniciativas. Lo que salga, ojalá sea más que menos. Pero... esto es un punto importante porque nos acostumbramos a buscar salidas autoritarias, que alguien le imponga a los políticos, que alguien haga las... Así no funciona. La democracia es farragosa, es de negociación, es lenta, pero así se deja, se garantiza el respeto de la ley, se avanzan los derechos de todos. Y yo soy optimista que la reforma va a ser bastante mejor de lo que... de lo que uno podría pensar, porque hay unos hechos políticos y la política es la que cambia el mundo. Por más que se quieran ir de espalda a los políticos, ahí hay una realidad y tienen elecciones.
Acuérdense
que los políticos tienen elecciones en octubre del próximo año.
Álvaro Aurelio,
pensando con las ganas.
La cuenta es Blue Radio Co. Si usted quiere participar en este debate, opiniones sobre este primer gran acuerdo político en la era en el gobierno de Iván Duque.
Eso es lo que quiero subrayar, derivado del primer gran acuerdo. Mire usted, Néstor, que uno de los problemas que teníamos era esa polarización, esa pelea que teníamos. Bueno, yo creo que con lo de ayer se comienza a construir acuerdo. Y ese puente es válido, es importante.
Hay una cosita en la que todos nos podemos poner de acuerdo. Bueno, casi todos, Aurelio, para terminar.
Una base sobre la base de que los que votamos el punto número uno, pues ya quedamos burlados. Ya eso de los congresistas, ese fue el peaje que hay que pasar para los otros seis puntos, porque ese se perdió. Pero además nos van a encimar una reforma política y no sé qué otras cosas más. O sea que fuimos con una consulta con 11.670.000 votos y salimos. Ya vamos en solo seis puntos que no sabemos cómo vayan a evolucionar.
Solo porque seis y medio
esta discusión
siete.
Entre...
seis y medio,
esta discusión,
seis y medio de
sí,
siete.
Pero esta, sí, Néstor, pero esta discusión entre quienes... válidos del estudio de la tradición politiquera de los que estuvieron anoche, de la enorme mayoría de los que estuvieron anoche, somos escépticos frente a los que piensan con las ganas. Y con esto no quiero, por supuesto, desvirtuar que uno no pueda pensar con las ganas. No, también es válido pensar con las ganas.
No, pero
le agrego esto, Néstor. Dentro de... hay unas reformas que requieren reforma constitucional.
¿Y a quién?
Entonces,
¿y a
vamos
quién,
a hablar
si no
dentro
a los
de
congresistas
ocho sesiones.
Había que invitar a la
dentro
reunión.
De ocho sesiones. Dentro de ocho sesiones hablamos a ver esa consulta que entró sana,
claro.
Y que ya tuvo que perder una prenda en la entrada a la Casa de Nariño. ¿Con cuántas prendas termina?
Oiga, pero,
y no
Aurelio,
sea que lo que vayamos a hacer
Aurelio,
es el
una pregunta,
de la consulta
usted
que al final termine en nada. Es que esto ya lo hemos
pero
visto
Aurelio,
muchas veces. ¿Cuántos pactos no se hacen en
Aurelio,
Colombia?
Aurelio, el presidente no puede expedir esas medidas por decreto. No, las tiene que pasar por el
Aurelio cree que la consulta la aprobaron.
Eso
es que no la entiendo.
Es que si la consulta hubiera pasado más de una tercera parte de los votantes, pero también hay que recordar que hubo más de dos terceras partes, es decir, dos de cada tres colombianos ni siquiera votaron. No sabemos si es que les parece que está muy bien así el salario de los congresistas.
No, pero yo sí quisiera que Aurelio nos explique
jurídico,
si esto no se pasa por el Congreso, entonces, ¿qué es lo que pretendían?
Eso,
o sea, que esto
claro.
se expidiera de qué manera. Una se va a aprobar por el Congreso, pues tiene que ser...
Claro, es que aquí lo que pasó es que el efecto jurídico no se produjo. Y el efecto jurídico era que esto tuviera que ir obligatoriamente al Congreso. Ante la ausencia de los votos necesarios para la consulta, lo que hay es un pacto político. ¿Con quiénes? Pues con quienes tramitan los temas políticos, que son los congresistas. ¿Con cuáles congresistas? Pues los que eligió el pueblo colombiano, no los que perdieron las elecciones. Entonces, Aurelio quiere obligar a la fuerza a tramitar una consulta que no se aprobó con unos congresistas que no existen. No, pues es que la realidad es que lo que hay es los congresistas que fueron elegidos en marzo y los temas de la consulta que no pasaron, más otros que llevan fuerzas que no creían que esos fueran suficientes. A mí la verdad me parece que en últimas el resultado es mejor que el de si se hubiera ganado la consulta, porque esto permitió un pacto político y permitió ampliar la torta de medidas anticorrupción, que es lo que requiere el país. Luego, esto ahí sí fue maturanesco.
perder es ganar un poco, y creo que aquí no ganaron los partidos, sino ganó el pueblo colombiano con un pacto ahora político que al único que beneficia, y principalmente beneficia, es a los colombianos de a pie, a esos que necesitan que la plata de los subsidios, del transporte, de la salud, no se la roben. Y si esto contribuye a eso, pues es mejor que simplemente sacar la banderita de decir es que cumplieron a rajatabla con aquello que no sacó los votos que necesitaba para cumplirse.
Piense, Nicolás, por otro lado, que la consulta estaba derrotada el domingo. Esta es la resurrección de sin la reducción de los salarios, con congelamiento de salarios de los congresistas, pero esta es la resurrección de la consulta anticorrupción.
Está bien tener la desconfianza que tiene Aurelio sobre su trámite en el Congreso, para que los ciudadanos estemos vigilantes, para que evidentemente eso no se vaya distorsionando a lo largo de 8 debates en los casos en los que se necesita reforma constitucional, sino que salga lo que se necesita, lo que queremos, sin micos, sin componendas, etcétera.
Sí,
y hay una cosa adicional, Néstor, que yo creo que vale la pena decir también. Un elemento fundamental de la corrupción se llama la mermelada, y por lo tanto, y eso no está en ese pacto, digamos, de ayer, o por lo menos no se ha mencionado, porque no se necesitan reformas constitucionales ni legales, se necesita simplemente no repartirla. Claro. El presidente Duque ha repartido pedacitos a su bancada del Centro Democrático, les dio, por ejemplo, el Banco Agrario ayer o antier, y ya les había dado el DPS y el SENA, pero ha repartido pedacitos, eso es un poco turballesco, digamos, de la corrupción en sus debidas proporciones, pero está bien, digamos, es bastante menos de la que se repartía antes.
¿A usted le parece que nombrar una persona es corrupción?
No, es mermelada, decían ustedes.
No me eche la culpa a mí.
Yo les aprendo Riveros, todos los días.
Riveros, usted
yo les
asuma
aprendo
la
todos los días
de sus palabras. ¿Nombrar a una persona
yo
en mermelada?
Eso decían ustedes, y aprendí durante cuatro años.
Ustedes no existe. Usted es el que está diciendo que eso es corrupción. ¿A usted le parece que un nombramiento es corrupción?
No. Nombrar personas con criterio político, de personas que no tienen la capacidad técnica para gerenciar un cargo importante, se llama, en la jerga política colombiana, que me parece que se inventó una palabra bonita para eso, se llama mermelada. Le estoy hablando de la directora del DPS, le estoy hablando del gerente de la Caja Agraria, que no tiene ni idea de aquello para lo que del Banco Agrario, del SENA. Yo le dije que era una persona inteligente, pero eso no quiere decir que sepa nada de bancos, ni siquiera del tema agrario. Yo lo he tenido como
que
un contradictor.
¿Le parece que es corrupción?
Pero ¿quién los entiende? Porque entonces...
Me parece que es mermelada.
Bancos, entonces es mal nombrado, pero el que sabe de impuestos, entonces también.
Pero Héctor, al menos vea la hoja de vida del doctor Francisco, porque él lo que había hecho en su vida antes de dedicarse al periodismo primero y luego al ejercicio político, había sido estar en el tema banquero. Y en Estados Unidos, además. Luego, esta es una persona que tiene toda la competencia y toda la capacidad para hacerlo. Y venía del sector también. Lo que pasa es que no estaba ayer despachando desde un banco.
Hay que diferenciar los nombramientos de los que no me gustan, que tiene todo el derecho a que no le gusten, a decir eso es un acto de corrupción, que me parece que hay allí una diferencia nomás. 7:33 minutos, estamos en Blue Radio. Buenos días para quien...